Esto es fuerte, ¿eh? Pues sí, és molt fuerte, Carlos Enrique Valle. Bona tarda, un aplaudiment per ell.
Molt bona tarda a tothom.
I per tota la feina que feu a Público des de fa anys, tot i que hi hagi molta gent que digui... Després parlarem d'algun tema, com per exemple un senyor que volia matar el president i que molts periodistes companys van dir... Què va ser, un loc... Bum! Després en parlarem. Però és que avui hi ha una altra notícia que avui sí, molts companys sí que han comentat, evidentment, també ho han tret altres mitjans, perquè és una cosa que ha generat molta polèmica, però que segurament no sabem si anirà enlloc. És a dir, posem-nos una situació ja. El rei d'Espanya.
Bueno, la Fiscalía Suiza investiga una supuesta donación de 65 millones de euros de Juan Carlos I a Corina. Que como donación no está mal, ¿no? El regalito a una amiga, dice que se había encariñado mucho con ella y con su hija. Pero bueno, en cualquier caso, 65 millones de euros, así como un regalo. Además, su abogado ha declarado que era una cosa inesperada, que no se la esperaba.
¿El abogado de quién?
De Corina, claro, ha tenido que aparecer y tratar de explicar eso, y que es un regalo, como si lo hubiera llevado, pues no sé, una bisutería o algo, ¿no? 65 millones de euros.
D'acord, posem-nos en situació, perquè això, el problema no és només la donació, suposadament, del rei Juan Carlos a Corina, sinó que aquests diners tenen un origen. Quin origen? Sí,
bueno, es que lo dice ella misma, precisamente la venganza, bueno, el chantaje que hizo Villarejo, que hace más de dos años, no, sí, bastante más de dos años, no, dos años justos, anunciamos en Público que era que tenía las grabaciones de Corina admitiendo que el rey se había forrado con las comisiones del AVE a la Meca, pues al parecer... lo que recibió de las comisiones de la AVE a la Meca fueron 100 millones, de los cuales 65 millones se los pasó a Corina. Bueno, muy generoso es, por supuesto, pero bueno, que ella diga que ni se lo esperaba y que era una donación porque le había tenido mucho cariño. Ella participó, evidentemente, en las negociaciones para todo ello, porque era la agente del rey Juan Carlos en esas negociaciones.
Es decir, si todo eso fos cert, la cosa que es nat más o menos así, que la mediació del rei Juan Carlos a través de Corina aconsegueix l'AVE a la Meca, i amb aquest tracte el rei Juan Carlos guanya 100 milions d'euros...
De dòlars.
De dòlars.
100 milions de dòlars o 90 milions d'euros, bueno.
Amb aquest tracte guanya aquests diners i part d'aquests diners els dona a Corina a través, suposo, de pantalles fiscals i Bahamas...
D'unes cuentes panameñas és estupendo. És una fundació panameña que tenía una cuenta en Suiza. Una cosa muy, muy normal. Muy normal para un rey de un país democrático.
I a tot això surt l'advocat de Corina, però l'advocat, com si diguéssim, del rei Juan Carlos, ni està ni se l'espera perquè ningú investigarà això.
No, porque además es que ya se abrió una investigación, se decidió que todo esto ocurrió cuando todavía era monarca y como lucía corona, pues era inviolable. Él podía violar todo lo que quisiera, pero a él no se le podía tocar un pelo.
No pasará re.
Entonces, claro, no se le puede perseguir por eso en España, pero en Suiza sí. En cualquier caso, lo está investigando la Fiscalía Suiza porque ellos también quieren mantener cierto prestigio. Y esto es una chapuza de marca mayor, porque claro, a raíz de la venganza de Villarejo, que finalmente el chantaje lo cumplió, Y se difundieron las grabaciones de su conversación en la que Corina le reconoce cómo se forraba el rey con las comisiones en Arabia Saudí, que en este caso se la ve a la Meca, pero ya sabíamos que durante años y años fueron también las compras de petróleo de España. Pues bueno, pues el fiscal suizo ordenó unos registros en los despachos del gestor de fondos Arturo Fasana, el de la famosa cuenta Soleado, donde estaban todas las grandes fortunas que se hicieron en la transición para cómo se compró todo atado y bien atado, pues con todas esas fortunas que se hicieron en la transición y que se pusieron en un gestor, que es Arturo Fasana, en Suiza, con una cuenta que llevaba el nombre en código Soleado.
¿Por qué Suiza?
Pues en aquella época era absolutamente seguro. Eso ha cambiado, porque realmente Suiza ha tenido que llegar a acuerdos con la Unión Europea y en esos acuerdos, pues está colaborando por lo menos en los grandes, en los grandes fraudes, en las defraudaciones fiscales monstruosas. Hombre, 100 millones de dólares, pues no es... Pero esto es solamente una transacción. Es decir, eso es una transacción de una sola operación, la del AVE a la Meca. Pero es que la relación tan estrecha que tenemos y que estemos tan agradecidos a ese país tan democrático que es Arabia Saudí y que estemos constantemente rindiéndoles pleitesía, es por lo que le debe la monarquía española a la monarquía saudí.
Tot això podria acabar a Suïssa, ja suposem que aquí no, però podria acabar a Suïssa amb un judici?
Bueno, no lo que intenta evitar, Corina, es que eso se convierta en realmente una comisión fraudulenta. Claro, es difícil demostrar que aquello no fue una donación, porque habría que obtener las transferencias también iniciales y vincularlas también a las comisiones del AVE, pero claro, es que a veces judicialmente es muy difícil de demostrar lo que es obvio para cualquier persona que tenga sentido común.
No sé com està a Suïssa el tema, però aquí, en aquest país, si tu, de sobte, Carlos Enrique Bayo, t'agafa un atac de generositat i em vols donar a mi 100 milions de dòlars, no, posa-li, va, un poco menos, jo què sé, 50.000 euros. T'enrotlles i dius, ah, Roger, te'n dono. Tot això no ho pots fer tan alegrement. Tu no em pots enviar a mi 50.000 euros per la cara.
No, no, claro que no. Todo eso hay que declararlo al fisco. Pero evidentemente el sistema impositivo suizo es igual que el de Mónaco, igual que de muchos otros países, Luxemburgo, y ya no hablemos de otros como Liechtenstein. Pues por eso se llaman paraísos fiscales, porque fiscalmente no van a perseguir nada que no sea delito. Por eso en Suiza tendrían que demostrar que esa transacción ha sido constitutiva, no que la transacción haya sido delictiva, sino que el dinero ese procede de un acto delictivo, como podría ser el quedarse ilegalmente con unas comisiones. Y eso es lo que puede ser muy difícil de demostrar.
¿A hores d'ara la Casa Real ha dit alguna cosa?
¿Para qué? Si no necesita decir nada, si sigue siendo inviolable el rey ahora, y además se cambió la constitución, eso que cuesta tanto de cambiar, cuando la abdicación del rey, si no recuerdo mal, se hizo un cambio súbito, como si fuera el santo súbito de Juan Pablo II, se le hizo súbitamente inviolable después de rey, cosa que no estaba prevista tampoco. Evidentemente, si después de ser rey ahora cometiese delitos graves, pues sería más difícil blindarle. Pero, y es que ya se abrió una causa. Después de del audio de Corina reconociendo todo eso, se abrió una causa judicial y los jueces de la audiencia dijeron que sí, como eso era de fechas anteriores a que hubiera su abdicación, está blindado, no se le puede perseguir.
Soc jo, m'equivoco, o, per exemple, el Tribunal Constitucional, o no sé si va ser el Constitucional o el Suprem, va dir que el Parlament de Catalunya no es podia fer una comissió parlamentària per estudiar l'origen de la fortuna del rei...
No, claro, no se puede tampoco investigar, porque como es inviolable, no se le puede violar tampoco su derecho a delinquir impunemente.
Alguna dada, Maria?
De fet, l'última quantitat, com va publicar Público el 2018, l'última quantitat atribuïda a Joan Carles I s'aproximava als 2.000 milions d'euros, no?, segons la revista Forbes, però també hi havia totes aquestes, diguem-ne, variacions sobre les quals no es pot investigar.
Bueno, la investigación la hizo hace muchos años el New York Times y fue en esos basó Forbes su listado, aparecía en la lista de los potentados más importantes y además yo sé que hubo una visita.
¿De quin any això?
Això era ho va publicar Público el 2018, diguem-ne, fent eco de l'estudi de Forbes, que es basava en New York Times.
Pero eso es bastante anterior, hizo incluso siendo rey y visitando Estados Unidos con una visita a la ONU, se fue el propio rey Juan Carlos a la sede del New York Times a protestar porque hubieran publicado una información diciendo que tenía esa fortuna. Y el problema es que se tuvo que ir con el rabo entre las piernas porque la recibió el director del New York Times, que le sacó todo el dossier que habían investigado sobre su fortuna. Y era innegable.
¿Saps alguna cosa d'aquesta reunió? Va ser una reunió tensa?
Yo sé quién estaba en esa reunión, pero ahora no lo puedo decir.
No, 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 detalles de nombres no, però el clima. Vull dir, clar, m'imagino que en aquell moment el rei devia estar bastant emprenyat.
Sí, pero tuvo que comerse el cabreo porque, claro, es que le mostraban las pruebas que había investigado. El New York Times no había firmado eso gratuitamente. Había trabajado mucho y había conseguido muchos documentos que demostraban eso.
Perquè l'any 70, bueno, quan torna, i el fan rei, quants diners tenia, més o menys? I, va, estem parlant del 2018, 2.000 milions. 2.000, sí, 2.000 milions.
No, 2.000 milions de dòlars era, ¿eh?
Sí. Sí.
De dólares, 2.000 millones es lo que Forbes puso, y eso yo creo que fue la última vez que hizo una eso de memoria, pues no sé si fue en el año 2003, puede ser, o
vale,
algo así.
Vale.
Y era una evaluación de documentos que también llevaban algunos años.
¿Pero o qué sea, fortuna tenía en el año 75?
Ninguna, cero. Bueno, o supuestamente cero.
Jo veig un creixement gran.
No arribaven a final de mes.
Vamos a ver, sí.
No hi ha dipòsits bancaris que et donguin allà.
Don Juan de Borbón sí que tenia algun dinerito en Suïssa, però era del nivell este que tu decías antes. Era ínfimo. O sea, ínfimo. No, no para cualquiera, pero para una casa real, sí.
El rei ens n'anem a un altre lloc, tampoc tan lluny, perquè el rei té una gran connexió també amb Palma, no en aquest sentit, no té res a veure, però geogràficament sí, ens n'anem a Palma perquè s'hi havia de celebrar el judici contra el jutge Miquel Florit, instructor del cas Cursac. Com va anar el judici?
Bueno, perdón, interrumpo, pero es que sí que hay alguna conexión, porque todo esto es el caso Cursac, del que hemos hablado mucho aquí. El rey de la noche de Mallorca y gran capo mafioso Cursac fue el principal empresario de los que le regalaron al rey el yate el Bribón. Y lo pagaron entre muchos empresarios mallorquines. Uno fue Pedro Serra, del grupo Serra, y otro fue el propio Cursac. Pero bueno,
no, perdona,
siempre acaba.
Sí, sí, un últim incís perquè m'ha vingut al cap. Se sap per què Bribón? Era com un rei Bribón.
Granuja.
Yo creo que no necesitas más explicaciones.
Va, d'acord, gràcies, pues ja està, gràcies. Doncs ara sí, anem al judici de Miquel Florit, aquell senyor que va intentar retenir els mòbils dels periodistes i aquella periodista. Què va passar al judici?
Bueno, lo retuvo, sino sí, él lo que hizo fue dictar la orden, y de eso se trataba en la prevaricación, injustas sabiendas, de que fueran incautados no solo los móviles, sino más ordenadores de dos periodistas, de Quico Mese del Diario de Mallorca y de Blanca Pou de Europa Press, para conseguir obtener información sobre las fuentes, sus fuentes, de los trabajos que estaban haciendo, investigando sobre el caso Cursac.
Vale, ¿y qué va a decir el jutge?
Entonces, ahora no, lo que ha ocurrido, lo que realmente me ha parecido espantoso, yo estaba allí, claro, en el juicio este, y estuve viendo cómo toda la fiscalía se convertía en defensora del juez, que lo que había ordenado era la violación de un derecho fundamental, como es el derecho al secreto profesional de los periodistas. El secreto de las fuentes está establecido en la Constitución como un derecho fundamental que es el de los ciudadanos, no es un derecho de los periodistas. El periodista tiene el deber de informar verazmente y el ciudadano tiene el deber de recibir información veraz. Y para ello es imprescindible que los periodistas tengamos fuentes que no se sientan amenazadas y que no piensen que van a ser descubiertas porque un juez ordene que nos incauten los móviles y para averiguar esas fuentes. Evidentemente no estaba justificado en ningún caso. Pero bueno, el caso es que lo fuerte fueron varias cosas. Una, la Fiscalía Anticorrupción en peso, hasta el fiscal jefe...
No, espérate. Primer, antes de ir a la Fiscalía, que té molta tela, sentim un segon al jutge. Un segon, que digui això.
Y la pregunta que le hago es si usted se planteó la posibilidad de, al recoger los efectos del delito, pudiera estar vulnerando el secreto profesional de los periodistas.
Sí, me lo planteé, pero pensé que era más importante averiguar el delito que no el derecho al secreto profesional.
Bueno,
adelante.
Es que, vamos a ver, es que todo esto es una aberración. O sea, están comparando un derecho fundamental establecido en la Constitución con la persecución de un delito simplísimo, que además era una filtración. Una filtración que además no era una revelación de secretos como intentaron confundir una y otra vez hasta los fiscales, puesto que todavía no había sido declarado secreto el informe cuando fue filtrado. Pero en cualquier caso, se filtran decenas de informes de todos en todos los juzgados de España todos los días. O sea que el delito, cuando dice el fiscal jefe anticorrupción, Luzón, dice que así era un, es que era un delito de un carácter excepcional y gravísimo. Óigame, las filtraciones son de carácter excepcional y gravísimas, pero si ustedes mismos, la Fiscalía General del Estado, dijo que haber filtrado por antelación la sentencia del procés no era de delito, y haber filtrado todas las actuaciones de las detenciones de los CDR cuando los detuvieron aquí en Cataluña, tampoco era delito. Ahora, eso era la filtración de un informe que intentaba demostrar que había defraudación fiscal, fraude fiscal por parte del grupo Cursac. Un señor al que se le acusa de organización criminal, cohecho, prevaricación, amenazas, por favor. Eso era. Han paralizado durante un año la investigación de una organización criminal con vínculos con la prostitución y el narcotráfico, que estaba coaccionando y amenazando a todos los empresarios que colaboraba con la policía. Lo han paralizado durante un año porque era gravísimo que se hubiera filtrado un informe de que si había o no había fraude fiscal en ese emporio mafioso. ¿Alguien lo entiende? Bueno, pero lo peor de todo es cuando sale el fiscal superior de Baleares.
Però per què? Si la fiscalia, jo m'imagino, jo que he vist moltes pel·lis, la fiscalia surt i diu: este señor ha prevaricado, es muy malo, tal y cual.
No, todo lo contrario. No solamente no acusaron, sino que se convirtieron. De hecho, había cuatro fiscales como abogados defensores, porque su propio abogado, ya defensor, Zaforteza, también había sido fiscal en Mallorca. Pero el fiscal jefe anticorrupción, por videoconferencia, testificó a favor del juez. ¿Pero por qué? Porque tenía que justificar que él mismo había autorizado que el fiscal de anticorrupción, Juan Carrao, en Baleares, realmente incitó. O sea, es que es un poco el instigador de que el juez firme el auto prevaricador en el que se da la orden de incautarse de los móviles de los periodistas. Pero eso sí, todos aceptaron que lo hacían para averiguar las fuentes de la mitad.
O sea,
para averiguar las fuentes. Pero es que precisamente eso es lo que dice la Constitución, que no se puede hacer, que las fuentes son secretas. O sea, estaban quebrantando un derecho fundamental de la Constitución para ver si quién había hecho una filtración. Pero ¿qué es esto? Pero bueno, es que además, bueno, el fiscal Juan Carrao, y eso va a llevar problemas en el Ministerio de Justicia.
Bueno, fins al punt que Junts per Catalunya ja ha fet una pregunta al govern espanyol sobre el tema del posicionament de la fiscalia.
Dos preguntas, porque claro, la segunda pregunta que hace es ¿cómo puede ser que el fiscal Juan Carrao se sentase en el estrado con los letrados de defensores, vistiendo la toga oficial de fiscal en funciones con las puñetas muy similares a las de los jueces? Eso va contra la ley orgánica todo esto era ya para casi intimidar a la sala, que era el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Pero bueno, eso es ya la simbología, ¿no? Cómo aparentaron que estaban todos cerrando filas a favor del juez. Pero es que el que ya el fiscal superior de Baleares, como decía antes, el Bartomeu Barceló, que lleva 20 años, es el fiscal que más tiempo lleva ejerciendo de fiscal superior, aunque a juicios no asiste, sobre todo a banquetes y demás recepciones, pero se le notó porque se confundía, no encontraba los papeles, le preguntaba erróneamente a la periodista de Europa Press por el jefe de EDF y cosas por el estilo. Pero es que cuando saca ya el código deontológico de la FAPE para alegar que al informar sobre causas judiciales, sobre, por lo tanto, actuaciones judiciales de la instrucción, estamos cometiendo actos ilícitos los periodistas. Porque
malos sois vosotros.
Encontró que en el código deontológico dice que, claro, no se puede buscar la información cometiendo delitos. Y claro, es que en nuestro sistema judicial, por principio, todo lo que las actuaciones judiciales, hasta que no se abre juicio oral, son reservadas. No son secretas en el sentido de que hasta que no se declara el secreto por parte del sumario, por parte del juez, en cuyo caso ni siquiera los acusados pueden saber de qué se les acusa ni qué pruebas tienen contra ellos, lo cual es ya de la Inquisición. Pero bueno, en principio todo reservado. Con lo cual, cuando recibimos una filtración y la publicamos, estamos cometiendo un ilícito. Eso es de tal calibre como que el jefe superior de Baleares estaba sugiriendo que ningún periodista puede informar de nada de lo que están haciendo los jueces.
Escolta, tot això que sembla un autèntic escàndol provocarà alguna cosa a nivell de... alguna sacsejada a nivell de Ministeri d'Interior o no?
Estoy seguro de que sí, porque yo estoy seguro de que, vamos, ya se han filtrado informaciones de que la propia nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, piensa al menos amonestar tanto a uno como a otro, porque esto no tiene... Pero yo sé además que Reporteros Sin Fronteras desde París va a hacer un comunicado sobre el tema y se está creando un escándalo internacional. ¿Cómo que no se puede informar sobre lo que hacen los jueces? ¿Qué quieren, que volvamos a la Inquisición realmente?
Doncs amb aquesta pregunta que queda a l'aire, pensem-hi i diguem gràcies, Carlos Enrique.
Gràcies a vosaltres.